Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy, 16 de julio de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo en este lunes de inicio de semana, como todos los lunes, es obvio, Katz, no digas cosas
tontas. Lunes de inicio de semana.
Sí. En fin, la semana empieza el domingo en los buenos espíritus.
Es cierto.
Para nosotros no.
Para nosotros no, para nosotros empieza el martes.
¿Cómo va, Mariano Schuster?
Todo bien, ¿vos, Ale?
Bien, muy bien, contento de empezar una nueva semana, un nuevo programa y de hacerlo con alguien por quien tengo una alta estima y mucho afecto. Pero vamos a anunciar primero a nuestro equipo de producción.
Cuando Silvio, decís eso te referís al invitado, no te referís a todos los demás.
No, especialmente no a vos. Qué cosa, se me pone...
Estuve a punto de decir eso.
Un programa que hacemos todos los días, de lunes a viernes a las 21 horas por Radio Nacional, con la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema. Y hoy, gracias a la operación técnica de Diego Rosato, reemplazando a Ignacio Guglielmi, muchas gracias a todos ellos y, por supuesto, a quienes nos escuchan un poco en todo el país. Y fuera de él, hoy especialmente, un programa que les está especialmente dedicado. Hace dos años y medio, el discurso gubernamental en Argentina nos proponía volver al mundo. Y para volver al mundo se hicieron grandes gestos que significaron, por ejemplo, que el entonces presidente Obama viniera a Buenos Aires, que el entonces presidente François Hollande viniera a Buenos Aires, que el entonces premier Matteo Renzi viniera a Buenos Aires, que los grandes líderes de la OTAN, de los grandes líderes atlánticos, más que de la OTAN, los grandes líderes atlánticos, le hicieran grandes gestos al entonces nuevo gobierno argentino y muchas palmadas en la espalda. El esfuerzo para integrarse a ese mundo fue intenso y uno de los problemas es que ese mundo ya no existe. Hoy, la silla de Obama está ocupada por Donald Trump, que patea los tratados que Estados Unidos había firmado hacía mucho tiempo, inicia una guerra comercial con China, le da lecciones a Theresa May acerca de cómo llevar adelante un Brexit que en ese momento era impensado y que ahora está a punto de producirse. Matteo Renzi, que fue el último estertor de una centroizquierda democrática en Italia, fue reemplazado por una alianza de nacionalistas de derecha y de populistas mediáticos. La ultraderecha llegó al poder en Alemania. Putin sigue controlando el Cáucaso.
La ultraderecha en Alemania que vos decías, Ale, ahora crea su fundación. ¿Sabés qué nombre le puso a su fundación? Primero lo tuvo que cambiar. Kant. No sé.
Kant.
Immanuel Kant. La fundación Immanuel Kant iba a ser la fundación de AfD, un partido neofascista. Se lo cambiaron. ¿Por qué se lo cambiaron? Por Erasmo. Es decir, la verdad, también se lo tendrían que sacar.
Sí, absolutamente.
Así está.
Absolutamente horrible que usen el nombre de Erasmo. El gran Erasmo de Rotterdam.
Así está el mundo.
Así está el mundo. Vamos a tratar de entender qué significa todo esto. Vamos a tratar de entender si es muy grave, si son cambios de superficie, si ponen en riesgo los esfuerzos de la globalización, si la echan para atrás, si la limitan, si ponen en crisis la soberanía del Estado Nacional, o está muy confuso todo. Pocas personas pueden hablar con tanto fundamento de esto para que lo entendamos bien, al menos para que entendamos las claves de los problemas, como Federico Merkel. Federico es profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés. Es investigador del CONICET, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, hizo un máster en la Universidad de Warwick, en Reino Unido, y un doctorado en Ciencias Sociales en Flaxo. Hasta el año 2009 fue coordinador académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el famoso CARI, y profesor en la Universidad de El Salvador. Federico es uno de los mejores estudiosos de la geopolítica internacional hoy en día en Argentina, y es entonces un privilegio contar con su presencia en el estudio de Radio Nacional. Federico, muchísimas gracias por acompañarnos, a pesar del resfrío que te aqueja.
Un placer estar acá, un honor estar acá. Sinceramente, la verdad que es un son pocos los momentos que tengo para compartir con periodistas barra intelectuales como ustedes para charlar sobre el mundo. Así que gracias a ustedes por la invitación.
Al contrario, Federico. Hicimos un panorama muy superficial de algunos de los temas que parecen preocupantes, pero sin duda de lo que Macri se encontró en 2015 a lo que se administra hoy es un cambio que uno no hubiera imaginado, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Me parece que siempre hay que... Yo trato de matizar cuando se habla de cambios profundos, ¿no? Tiendo a ver la política internacional como el dominio de la repetición y de los cambios dentro de la repetición. Descreo de los relatos fundantes, claro. O refundacionales, no en términos políticos, sino epistemológicos, ¿no? Hay que pensar de nuevo.
Claro.
Y eso me parece que es un sesgo fuerte en las ciencias sociales en general, ¿no? De pensar que siempre estamos en las puertas de una nueva era. Y después viene como una suerte de desilusión epistemológica porque nos damos cuenta que la vieja era sigue influyendo, ¿no? Hoy se habla mucho del regreso de la geopolítica. Y lo vemos como algo nuevo. El error fue pensar que la geopolítica se había ido,
claro,
¿no?
Claro.
En los 90. Cuando termina la Guerra Fría y la Unión Soviética queda como la perdedora, digamos, de esta contienda, se empieza a hablar de un nuevo orden mundial. Y en ese momento, mientras vos hablabas, Alejandro, yo me acordaba de tres narrativas que flotaban en el aire a comienzo de los 90. Y una narrativa era la de Fukuyama, la de que había llegado el fin de la historia, el triunfo del liberalismo, ¿sí? De las instituciones liberales, de las repúblicas. Ya no tiene enemigos, ha podido vencer al comunismo, al fascismo, al nazismo. Queda algo de nacionalismo, dice, pero es una cuestión de tiempo. Había otra narrativa que era la de Samuel Huntington y el choque de civilizaciones, ¿no? Occidente versus el resto, pero era más complejo que eso. Y una narrativa más realista, quizás con menos marketing, que era la de, bueno, vuelve la política del poder, de otra forma. Y si uno mira cómo evoluciona la política mundial desde los 90 para acá, uno lo que puede ver es que durante los años 90 es como que predomina la tesis de Fukuyama, ¿no? De llegó la globalización, el mundo se convirtió en un gran shopping global, el consenso de Washington, ya no hay mucha alternativa, ¿sí? Por afuera de eso.
Había ahí una mirada muy teleológica, ¿no?
Muy teleológica, muy optimista, sí. ¿No? Vamos hacia un rumbo ya conocido, entonces sí, claro. Hay que administrar lo dado hasta llegar hasta
claro,
ese
quienes
lugar.
No son, aquellos países que todavía no son democracias liberales robustas, lo serán.
Lo
antes
serán.
O después lo serán.
Lo
no
serán,
hay otra alternativa.
Había una especie de mano invisible
eso,
ideológica.
Eso,
¿no?
Eso.
El 11 de septiembre altera esto y resucita la tesis huntingtoniana, ¿no? De
claro.
Cómo vuelve la religión, la cultura, claro. De una manera violenta, a instalarse en la agenda internacional. Y empezamos a hablar de Occidente, del resto. Y después, unos 10 años después, el gran ascenso de China, el regreso o el intento de Rusia por volver a entrar a la primera liga, el ascenso de un sur global, porque es más que China la cosa.
Claro, claro, es India, Brasil, Sudáfrica.
Es Brasil, es Sudáfrica, es Corea del Norte.
Corea del Norte.
Restablece la tesis de la geopolítica, ¿no? Entonces, en perspectiva es como que Huntington, Fukuyama, Mirzheimer, que era un poco de los teóricos, uno de los pocos teóricos del realismo que sostenía esto, cada uno fue validado en su momento, ¿no? Ahora, ¿esto significa que Fukuyama no va más? que el liberalismo no va más? ¿Significa que la cuestión civilizatoria no va más? Yo creo que no. Me parece que vivimos en un momento en donde todo está en fluctuación, pero donde el orden liberal internacional permanece. Permanece, pero está muy discutido hoy, porque la geoeconomía y la geopolítica están dialogando muy fuertemente,
¿no? A ver, ¿qué quiere decir que la geopolítica y la geoeconomía dialogan fuertemente y ponen en crisis el orden liberal?
Sí, es quizás suena como muy abstracto, ¿no? Cuando pienso en la geoeconomía, yo estoy pensando fundamentalmente en cómo la globalización altera la realpolitik, si se quiere. Uh-huh. Esto es, los estados, las grandes potencias, no van a la guerra. Pero eso no significa que no compitan. Y compiten por mercados, compiten por influencia, compiten por cómo influyo yo dentro de tu país, compiten por espacios de poder que no necesariamente se traducen en el conflicto interestatal tradicional. Por eso no es geopolítica que termina en la guerra, ¿no? Eso es geoeconomía, y el motor de la geoeconomía es China. China hoy no está pensando en ninguna guerra. Ni siquiera creo que está pensando en confrontar el poderío norteamericano. La principal preocupación de China es el desarrollo chino. Y la inserción internacional es un instrumento muy importante
para ese desarrollo.
Para ese desarrollo, que es un desarrollo que tiene como objetivo asegurar la supervivencia del Partido Comunista, la supervivencia del régimen. Esto parece...
Es un poco contraintuitivo, ¿no?
Contraintuitivo,
uno,
exactamente.
Uno diría, el régimen es un instrumento del desarrollo, y vos decís, no, el desarrollo es un instrumento del régimen.
El desarrollo es un instrumento del régimen. A ver, puesto en un lenguaje, digamos, del siglo XIX, China sigue teniendo temor por la revuelta campesina.
De acuerdo. Y, ¿sí?, por la eventual fractura de la nación, ¿no?
Exactamente.
Ese temor atávico de China, de una China que se disgrega.
Que es una fuerza muy profunda en China, ¿sí? Entonces, esta idea de Xi Jinping como el core leader, como el líder central, de alguna manera es una especie de dinastización del Partido Comunista.
Bueno, esta revalorización es el primero que intenta revalorizar la figura a un nivel casi similar al que tuvo Mao, es decir,
exacto,
su idea casi ahora se había publicado el pensamiento de Xi Jinping.
Ahora se habla del pensamiento de Xi Jinping, exacto.
Lo pone en esa línea de sucesoria.
Ahora, Mao, Deng Xiaoping y Xi Jinping son como los tres grandes líderes.
Una pregunta, ¿no? Vos decías, dijiste la secuencia, si yo no me equivoco, es el problema de China es garantizar el desarrollo de China. Y ese desarrollo está al servicio de la supervivencia del partido.
Exacto.
Uno no puede imaginar que esta era el mismo orden lógico de todos los imperios. Quiero decir, la expansión imperial era para el desarrollo del centro del imperio, y el centro del imperio se desarrollaba para sostener al poder.
Absolutamente. Y eso tenía una lógica muy, muy internista.
Claro.
La marina china prácticamente no existía,
claro,
y lo que había era una muralla china. Cuando vos haces una muralla, la muralla no es expansiva, es, claro, hasta acá llego yo, no me interesa más allá, ¿no? Son dos signos de una China que creía principalmente en el crecimiento hacia adentro. La diferencia de esta China es que agrega este componente de la inserción internacional. Cada vez, si se quiere, más asertivo, más vocal, poniendo mucha más plata. Acaban de crear una agencia china para el desarrollo. La ayuda china casi equipara a la ayuda de Estados Unidos en África, en Asia y en América Latina.
Perdón, Federico, esta situación de Xi Jinping en China parece un poco la contracara de la, a pesar de que tiene muchas similitudes en otros términos, pero parece la contracara de la de Trump. Trump es como parece ser el primer presidente de Estados Unidos que solo quiere ser presidente de Estados Unidos. No quiere ser el líder imperial del mundo.
Exactamente.
Es como la contracara. El tipo dice, bueno, yo ahora, acá crecemos, tenemos 2%, 2% de desocupación, pleno empleo, crecimiento interno, estas son nuestros muros.
Exactamente. En Trump hay una suerte de retraimiento Pero hay un retraimiento que no es aislacionismo. Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que el retraimiento tiene que ver con lo que Barry Poussin hace poco habló de la hegemonía iliberal.
Sí,
claro. O sea, iliberal. Estados Unidos solía ser una hegemonía liberal, al menos desde la Segunda Guerra Mundial para acá. El objetivo de Estados Unidos fue construir un orden internacional liberal, basado en la democracia, en las instituciones multilaterales y en el capitalismo abierto.
Y algo que se le agrega a partir de Carter, los derechos humanos.
Los derechos humanos. Lo que hoy tenemos es que ese componente de hegemonía liberal pierde el lado liberal y aparece una hegemonía a secas. La hegemonía a secas es el America First, primero Estados Unidos. Entonces, no es un Trump que se aísla, es un Trump que visualiza que su involucramiento internacional será dado solo y solo si él percibe una ganancia concreta en el corto plazo. Punto. No hay una inversión estratégica en seguridad colectiva, en seguridad internacional, en democracia, en derechos humanos. Él considera que Estados Unidos ha perdido mucho tiempo y muchísima plata en lograr cosas o en intentar lograr cosas que debería haber caído en la responsabilidad de otros países y no de Estados Unidos. O sea, que de alguna manera Estados Unidos fue como el chico rico tonto del barrio que le roban la pelota, que le sacan la plata para comprar los caramelos y que no ha ganado mucho Estados Unidos con eso, ¿no? Ahora, yo no creo que China y que Xi Jinping estén dispuestos a ocupar ese vacío. Me parece que el juego chino es en hablar de responsabilidad, y esto es algo nuevo. Hay toda una discusión muy interesante en la literatura académica china en torno al concepto de responsabilidad, que hace 10 años no se hablaba de cuál era la responsabilidad de China, ¿no? Hoy se está hablando de eso, pero no están hablando de liderar. No están hablando de una hegemonía china que reemplace a la hegemonía norteamericana. No sienten que tengan las capacidades como para poder hacer eso.
Ahora, yo leí hace un tiempo un libro que me pareció bueno.
No te gustó mucho, entonces.
No, es cierto. Quiero decir, me pareció irregular. Me pareció un poco irregular. Me parece que es muy buena la parte descriptiva y menos buena la parte prospectiva. Lo leí porque había visto una referencia muy favorable a ese libro de John Gray, que es alguien a quien aprecio mucho, y entonces lo fui a buscar. El autor es Edward Luce, un periodista del Financial Times, pero es un tipo que fue portavoz de Larry Summers cuando era secretario del Tesoro, un inglés con 5 títulos de Oxford, literalmente, quiero decir, estos periodistas en serio. Y en una de las secciones del libro, cuando habla más del futuro que del pasado, más que de las condiciones que llevaron al mundo actual, de lo que puede ocurrir a partir de lo que hay, Luce dice que China está desafiando la hegemonía americana, no necesariamente para instituir una nueva hegemonía en lugar de la americana, pero sí para encontrar su lugar, necesita desplazar o poner en crisis la hegemonía americana. Y él dice que, cita un estudio que hicieron en Harvard, que muestran que desde 1500, en las 15 ocasiones en las que el hegemón fue amenazado, de las 15 ocasiones en las que la potencia hegemónica fue amenazada, en 11 hubo guerras.
Sí, y ese sostiene... es el estudio de Allison,
okay.
De Graham Allison, que tiene salió como libro hace poquito.
Ah, mira, no lo sabía.
Que se llama La trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides, porque hace referencia a la guerra del Peloponeso, claro, de Esparta de Atenas, ¿no? El crecimiento de Esparta es lo que generó el temor en Atenas y ese temor concluyó en guerra, ¿no? Algo así como que la historia de la política internacional es la historia de poderes que declinan y poderes que ascienden y que en algún momento se encuentran. Y ese encuentro termina en guerra, que dirime quién va a ser el próximo hegemón, ¿no?
Así es.
El estudio lo que analiza es, bueno, si China y Estados Unidos pueden evitar la trampa de Tucídides. A tal punto que el propio Xi Jinping, en un discurso un año atrás, dos años atrás, dijo: tenemos que evitar la trampa de Tucídides.
Ah, no.
Sí.
Ah.
Sí. Se hizo tan,
es decir,
tan,
que hizo tan famoso, tan que plena conciencia.
No, claro.
Absolutamente.
Qué notable. ¿Y cuál es tu opinión sobre eso, Federico?
Si se puede evitar, yo creo que sí. Yo creo que hay muchos incentivos, tanto del lado de Estados Unidos como de China, para evitar la trampa de Tucídides. Me parece que el estudio histórico de Allison supone que el contexto en el cual una potencia que declina y una que asciende siempre es más o menos el mismo. Y yo creo que ha cambiado mucho en ese sentido. Me parece que la globalización es un fenómeno estructural que no tiene 10 años, 20 años. Podemos discutir cuándo arranca. Yo la tiendo a mirar desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Y me parece que la globalización altera los incentivos de esta dinámica entre potencias que suben y potencias que bajan. Dicho de otra manera, China es el principal tenedor de bonos del Tesoro norteamericano.
Sí.
China quiere ir a una guerra con Estados Unidos y quedarse con papelitos en la mano. ¿Le sirve a China un Estados Unidos en crisis, en default? Yo creo que no. Yo creo que no.
Luz dice que esta situación es muy semejante a la situación anterior a la Primera Guerra Mundial. Dice un largo periodo de paz entre potencias.
Exacto.
Un periodo de globalización importante. Y encuentra muchas señales de mucha semejanza. De mucha semejanza.
En ese contexto no había... No había Naciones Unidas.
Sí, yo.
No había normas de paz.
No había instituciones. Además, no había habido ningún proceso de institucionalización de las relaciones pacíficas y diplomáticas. Entonces, puede que el contexto sea parecido, pero la trama de relaciones entre los estados no era la misma.
Exactamente. Yo creo que hoy lo internacional tiene una densidad tan profunda que me cuesta pensar en estos finales así catastróficos, ¿no?
Okay.
Esto no significa que no hay conflicto, que no haya crisis militares, pero van a ser crisis que te lleven hasta el borde, ¿no? Con pequeñas escaramuzas, con escaladas, pero como parte de un juego de jugadores que saben que al final del día el objetivo es sentarse a negociar. Yo tiendo a pensarlo así, quizás es muy optimista, yo diría moderadamente optimista, porque yo no le huyo al conflicto, pero la guerra me parece que está quedando atrás.
Vamos entonces al otro tópico que mencionar. Claro.
La geopolítica principalmente es Rusia. Yo creo que la geopolítica hoy yo tiendo a mirar Estados Unidos jugando un juego geoeconómico con China y un juego más geopolítico con Rusia. Y ese juego geopolítico con Rusia tiene dos patas, digamos. Una es la forma en que Rusia interactúa con Europa y cómo Rusia todavía defiende al menos Europa Oriental y lo que es el centro de Asia, como su zona de influencia, y que no está dispuesto a perder esa zona de influencia. Esa es una pata. La otra pata es Medio Oriente. China no está jugando en Medio Oriente, como no juega en Europa Oriental.
Sí. Pero sí en África, ¿verdad?
China sí está jugando en África poniendo mucha plata y está empezando a tener bases militares.
En África.
Su primer base militar extracontinental, o sea, fuera de China, está en Djibouti. Sí, que es un paso estratégico para el comercio de China, claro, entre otros países, claro. ¿No? China juega mucho a la economía en África y a la influencia, y a lo que sería hoy el soft power, ¿no? Uh-huh. Ahora, el juego en Medio Oriente es un juego fundamentalmente entre Estados Unidos y Rusia. Europa en tercer lugar, pero principalmente Estados Unidos y Rusia.
En el caso de Al-Assad se ve claramente. En el caso sirio es donde se expresa, digamos, quizás más nítida y explícitamente, ¿no?
Exactamente. Ahí hay varios juegos, ¿no? Está el conflicto árabe-israelí, es una institución ya de Medio Oriente. Yo lo tiendo a ver como una institución.
Claro.
En un sentido sociológico, químicamente puro, ¿no? O sea, no digo que sea bueno, pero ya es una institución. Tiene sus reglas. Te da identidad, te da horizontes temporales, y ahí Rusia juega.
Buenísima esa mirada.
Buenísima esa mirada.
El otro juego ahí es...
Perdón, y ahí el juego entonces es conservar las instituciones, porque cualquier ruptura de la institución va a generar un gran ganador y un gran perdedor.
Exactamente.
Y todos quieren un statu quo en el que la víctima es la pequeña víctima palestina, pero no el orden mundial.
Exactamente, seguirá habiendo refugiados, alguna intifaditas, pero no mucho más que eso, ¿no? O sea, no, los actores de veto son mucho más fuertes que los factores de cambio esa institución.
Claro.
Como es propio de una institución.
Claro, absolutamente.
El otro juego ahí es algo que es muy interesante, que tiene que ver con la desaparición de Irak como Estado a partir de la invasión de 2003 a Irak.
La segunda guerra de Irak.
La segunda de la de Bush hijo. Eso. Sí. Sumado al colapso de Siria como Estado. ¿Sí? Eso deja un vacío de poder fenomenal que hoy está siendo ocupado por Irán. O sea, el hegemón en crecimiento, el Esparta de Medio Oriente hoy es Irán. Y Israel es el Atenas, que ve una seria amenaza en esa expansión de la presencia de Irán en Irak y
en Siria.
Presencia militar y tiros y misiles que son contrarrestados por Israel. ¿Sí? O sea, ahí están jugando fuerte. Están jugando fuerte. O sea, ¿qué hizo Estados Unidos a invadir Irak? Le hizo un gran favor a Irán.
Claro.
Le sacó el enemigo de lado.
Con quien había luchado durante
años, en los 80. Hasta los 90. ¿Qué pasa en Siria? Irán soporta, apoya al régimen de Bashar al-Assad. Entonces Irán está jugando tan fuerte que el otro actor que tiene una seria preocupación es Arabia Saudita. Uh-huh. Yo no sé si ustedes han visto los tweets o las declaraciones de Arabia Saudita en donde dice que Irán es la Alemania de Medio Oriente, la Alemania de Hitler. E equipara al líder iraní con Hitler. Y eso refuerza un acercamiento de Arabia Saudita con Estados Unidos, obviamente, y con Israel. Entonces ahí es un juego muy delicado de balances de poder donde Rusia está de un lado y Estados Unidos está del otro. Yo diría que buena parte de la estabilidad de Medio Oriente depende no tanto de China, no tanto de Europa, sino de cómo Trump y Putin manejan esta situación.
Es decir que de nuevo Medio Oriente, de nuevo, quiero decir, nunca ha dejado de ser así. Medio Oriente sigue siendo un factor de conflicto entre potencias.
Absolutamente.
Han cambiado las potencias, ya no es Gran Bretaña, ya etcétera, pero sigue siendo un...
Es una región que consume mucha seguridad.
Claro.
¿Y quién ofrece a este consumidor? La está ofreciendo Estados Unidos y Rusia.
Claro.
Europa está perpleja frente a sus propios problemas, ¿no? Está luchando con un Brexit, con sus populismos, con su crisis migratoria.
Sí, y fue perdiendo jugadores también, ¿no? Por ejemplo, en África, digo, la relación preferencial que tenía Francia, más allá de lo que dijera, con... ¿cómo era el libio? Al-Gaddafi. Se fueron perdiendo jugadores en el camino y fueron naciendo nuevos actores sociales y políticos que tienen mayor relación con las potencias más hegemónicas. Y Europa, en ese sentido, perdió área de influencia, ¿no?
Exactamente. Sumado a todos los problemas internos europeos, claro, ¿no? Uh-huh. El Brexit... asumiendo que el Brexit avanza, dejaría a Europa sin la bomba nuclear, por ejemplo, ¿no? Que la tiene Gran Bretaña.
Claro.
Bueno, Francia también, pero Inglaterra siempre tuvo una política exterior bastante más asertiva, ¿no?
Estamos conversando con Federico Márquez, él es director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET, tratando de tener una mirada amplia sobre este nuevo orden o desorden mundial. Supongo que es las dos cosas a la vez, que todo desorden establece su propio orden, al menos dentro de ciertos márgenes, pero vamos a ver este punto con más detalle en cuanto volvamos de una breve pausa en esta noche de lunes en el Zorro y el Erizo. No se vayan de Nacional, ya regresamos.
Hasta las 22 seguimos con El Zorro y el Erizo. Thank you.
I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. Should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast.
Ese era ni más ni menos que Chet Baker, I Fall in Love Too Easy.
Así es.
Un temón, un super temón, uno de los grandes standard jazz. Uh-huh. Seguimos esta noche conversando con Federico Márquez, director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET, sobre este orden o desorden, quién sabe, del mundo. Federico, tenemos ahí un esquema de los grandes actores y cuáles son sus vocaciones en este momento. Ahora, hemos pasado sin duda, bueno, sin duda es demasiado decir siempre, pero hemos pasado de lo que parecía un mundo más cooperativo, un mundo más competitivo, un mundo más tenso, un mundo más áspero, a un mundo en el que a la vez que la pérdida de soberanía de los estados nacionales, se ve un reflujo sobre los estados nacionales, una cerrazón de las sociedades sobre sí mismas. Hablabas hace un rato de Fukuyama y su visión del mundo del fin de la historia, que de algún modo era ingenua, era una mirada un poco ideológica, un wishful thinking más que un... pero que, sin embargo, expresaba una idea muy extendida acerca de que la democracia era la aspiración colectiva. Habíamos tenido las recuperaciones democráticas de América Latina después de las dictaduras de los 80 y los procesos de democratización de los ex países del bloque oriental, de la Europa oriental y excomunista, y entonces parecía que íbamos a Esa idea hoy está terminada, y lo que está terminado es la idea de que la democracia es un régimen mejor que otros. No mi opinión acerca de qué es la democracia, sino el consenso acerca de que es un régimen mejor que otros, y que todos serán regímenes en transición hacia aquello que es mejor. Hoy vemos que muchos pueblos deciden, como en las elecciones turcas de hace 15 días, que es mejor la autocracia que la democracia. Y hay muchos gobernantes que se hacen cargo de esa decisión, ¿verdad?
Absolutamente. Me parece que hay... Si uno mira los números de distintas fundaciones que analizan la marcha de la democracia en el mundo, es probable encontrar nuevos gobiernos autoritarios, pero la tendencia más fuerte es una suerte de recesión democrática, ¿no? En las democracias. O sea, democracias que se están debilitando, que conservan algunos elementos de la democracia, como las elecciones, como los partidos, como algo de libertad de prensa, pero que se están cerrando, se están endureciendo, están limitando el margen de acción de la sociedad civil, están cerrando el espacio a la sociedad civil en materia de financiamiento, por ejemplo. Varios países han decidido establecer que si una ONG local recibe financiamiento externo, no puede involucrarse en la política interna.
Claro.
Porque es un agente externo, directamente.
Claro. Eso bueno, es el caso de Polonia,
de Rusia, de Ecuador, de Venezuela.
El de Hungría con la Open Society de George Soros, que George Soros hoy parece estar cumpliendo el papel del... Que indicaban los viejos antisemitas sobre, ¿no? Porque es un filántropo que trabaja en la banca, que ayuda a los países en vías de desarrollo, que se preocupa por los migrantes, que lo expulsa el nacionalismo húngaro.
Exacto.
Y eso es un poco, Federico, el mapa del iliberalismo, ¿no? También.
Sí.
O sea, porque ahí están los Kaczynski en Polonia, Orbán en Hungría.
Orbán, que además se jacta, está orgulloso de tener un Estado iliberal. Él mismo usaba ese concepto.
Sí, sí, bueno, él lo puso en valor.
Claro.
Lo puso en valor, puso en valor. Absolutamente. No desde la culpa, digamos.
No, afirmativamente.
Y habiendo sido uno de los exponentes juveniles de la derrota del totalitarismo comunista en el año 89. Es decir, era uno de los manifestantes que pedía liberalismo. Y que hoy... digamos, está revestido de este iliberalismo, ¿no?
Exacto. Ahí, evidentemente, hay... este es un tema a mí que me parece muy interesante, y es qué conexión estamos teniendo hoy entre la política internacional y la política nacional o la política doméstica, como los internacionalistas decimos, la política doméstica,
sí.
¿No? Uno cuando trata de explicar cómo se comportan los estados en el mundo, ¿sí? Qué factores los empujan a actuar en política internacional, los alemanes distinguen entre la Außenpolitik y la Innenpolitik, ¿no? El predominio de los factores externos que te empujan a algún lado, o el predominio de los factores internos, la Innenpolitik, la política interna. Yo creo que estamos atravesando en este momento un momento de Innenpolitik, de que los estados hoy día en su accionar externo están muy impulsados por factores domésticos. China, sea Trump, sea Macri, quien sea. Y en la pausa yo repasaba algunas cosas. Por ejemplo, siempre la política externa estuvo atada a la política interna. Esto es ABC, ¿no? Muchas decisiones de política externa están hechas en realidad para una audiencia de adentro.
Absolutamente.
¿Sí? Eso el populismo lo sabe manejar muy bien. El ascenso del populismo hace de tu política exterior un instrumento para la supervivencia de tu régimen. Y por lo tanto, el blanco, el target, no está afuera, sino que está adentro.
Claro.
Hay un segundo punto que me parece interesante, y es que cada vez más el blanco de tu política exterior no es lo que otro país hace, sino la política interna de ese país. O sea, es meterme en los asuntos internos de ese país. Y acá el gran jugador es Rusia.
Claro, vamos al caso paradigmático de estos tiempos, que es el modo en el que Rusia incide en las elecciones norteamericanas.
Exacto. O en la independencia de Cataluña, por ejemplo. Uh-huh. Toda la maquinaria de fake news que vomita Rusia, el objetivo es incidir en los asuntos internos de otros estados. Claro, ¿no? Claro. Eso es un segundo elemento. El tercer elemento
es
que...
Eso es notable, porque eso es nuevo.
Es bastante nuevo. El tercer elemento es que si uno mira la agenda de cooperación internacional, o sea, ¿qué es lo que se está debatiendo en los foros, en los GX, ¿no? Uh-huh. Buena parte de lo que se discute son temas internos. Digamos, la agenda clásica de la política internacional era ¿qué hago yo y qué haces vos? ¿A qué nos comprometemos? ¿Cómo vamos a interactuar? En términos de paz, de guerra, de comercio, de inversiones, de migraciones, lo que sea.
De pero clima.
¿Cómo interactuamos? Hoy buena parte de la agenda es ¿a qué te comprometés vos en tu país y a qué me comprometo yo en mi país? Y los temas son educación, salud, desigualdad, género, derechos humanos, transparencia, corrupción, democracia. O sea, la agenda internacional es cada vez más una agenda nacional. Doméstica, sí. Nacional.
En y la esto, que cada actor refuerza la obligación de los otros ocuparse de los temas de los que...
Exactamente.
Es decir, asumimos que hay un costo en todos estos temas de los que nos ocupamos... Uh-huh. Y yo voy a hacerme cargo de los míos si me garantizás que vos te haces cargo de los tuyos.
Exactamente, porque que a vos no hagas bien esas tareas genera externalidad negativa.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Ahora, todo esto hay que digerirlo democráticamente.
Claro.
Y este es un serio problema.
Porque entonces ahora yo llego hacia adentro, después de mi reunión del G mujer, del G clima, del G lo que fuere, y digo, vamos a hacer esto porque nos comprometimos, y la gente me mira y me dice, ¿y por qué tenemos que hacer esto?
¿Vos y cuántos más?
Claro.
¿Quién votó a ese G?
Claro.
¿Sí?
Claro.
Entonces acá hay una paradoja, yo es algo que estoy como elaborando.
Muy interesante eso.
Hay una paradoja acerca de si un mundo más democrático, ¿sí?, no está ensuciando, no está empantanando las posibilidades de cooperación internacional.
¿Sí? Vos decís que la democratización de las relaciones internacionales.
De las relaciones y del mundo.
Bien.
Porque el mundo es más democrático que 50 años atrás. Hoy hay más democracias. Cuando se crea Naciones Unidas tenía casi 50 miembros.
Sí.
Hoy hay casi 200 miembros. O sea, hay más jugadores. Y esos jugadores son más democráticos. Entonces ya no se puede hacer política exterior a espaldas de la gente, como solía ser la política exterior. Entonces la democratización de la política exterior es lo que genera más vetos, más discusión, afuera y adentro.
Ahora, esto que
es... Yo digo, esto es un serio problema, no
claro.
Digo que esto está buenísimo.
No. Esto que es una afirmación... que tiene consecuencias muy graves, de mucha envergadura, digamos, yo creo que se podría poner en relación con una serie de dificultades que son asociadas con la democracia en distintas esferas de lo político. Vos lo pones de manifiesto en relación con las relaciones internacionales, uh-huh. Pero uno puede decir en relación con los cambios tecnológicos, en relación con los cambios culturales. Quiero decir, todo lo que la sociedad exige tiene ritmos y tiempos que son mucho más rápidos que los que la democracia puede utilizar para procesar las exigencias sociales.
Absolutamente.
Entonces, hay un problema de desadecuación de la democracia como régimen de toma de decisiones en un mundo en el que la rapidez y la verticalidad de esas decisiones parecen... no compadecerse bien con la deliberación democrática.
Exacto, y en particular lo que genera acá es un debilitamiento de los parlamentos y un fortalecimiento de los presidentes o de los ejecutivos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, la globalización, la interdependencia, la internacionalización de asuntos domésticos genera la necesidad de coordinar cada vez más cosas y cada vez más rápido. Entonces, no hay tiempos para deliberar internamente.
Pero a la vez, Federico, hay cosas que pasan, por ejemplo, para poner un ejemplo de política doméstica que desdeña un poco la política internacional. El año pasado hubo una reunión de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires y la verdad es que pasó desapercibido frente a los problemas domésticos del país, más allá de porque no se le permitió la entrada a una serie de actores políticos internacionales. Este año se junta el G20 en Buenos Aires. Y a la gente parece, realmente, lo que está pidiendo es resolverme la política doméstica. En todo caso, si esta reunión del G20 te sirve para eso, bienvenido. Pero la verdad que claro, esta reunioncita, claro, hay un poco también en una... más bien en la esfera de lo social se expresa esto, ¿no?
Sí, el G20 parece ser un gran problema de tránsito y de seguridad, ¿no?
Claro.
De cómo se va a proteger a más de 20 líderes del mundo. Cuando en realidad la tarea del gobierno es explicar de qué manera lo que sucede en el G20 impacta en la Argentina, ¿no? En la Argentina y en los otros miembros del G20. O sea...
Claro, y ahí está de vuelta lo que decías, es cómo resuelve lo mío. ¿Cómo resolvemos los grandes problemas del mundo y del G20? Que vengan acá y que nos ayuden a resolver la nuestra, digamos, es en todo caso.
Exactamente. Ahí aparece, digamos, la figura de Trump un poco es explicada por esto que sucede no solamente acá, sino en Estados Unidos. ¿Quién resuelve mis problemas? ¿No? Y Trump sale diciendo, mira, la OMC no te los va a resolver, el Fondo Monetario no te los va a resolver, Naciones Unidas no te los va a resolver, la cooperación internacional no te los va a resolver, te lo va a resolver alguien que se ocupe por vos, ¿no? Y yo me voy a hacer cargo, yo me voy a pelear con ellos, vos quedate tranquilo, ¿no? Estoy simplificando, ¿no? Pero está esta idea de que, bueno, es el hombre blanco enojado que habilita la posibilidad para que surja un Trump, ¿no?
Ahora, De lo que explicás, lo que yo podría deducir es que estamos en un escenario y vamos cada vez más a agudizar estas tendencias del escenario, un escenario en el que hay competidores por la hegemonía que no llegarán a ser competidores belicosos, que en esa competencia se exacerban los presidencialismos imperiales que para que esa competencia pueda ser percibida como con posibilidades para cada parte, los presidencialismos imperiales tienden a reforzarse. Sí. Que la democracia es percibida tanto en las relaciones internacionales como en los problemas internos como un mecanismo lento y retrasador de los cambios, que a la vez las poblaciones en numerosas sociedades entienden que la democracia tampoco es representativa, tampoco les permite sentirse representados por los dirigentes y prefieren un shortcut hacia los líderes. Es decir, esto está cambiando mucho el mapa de un mundo que en los 90 imaginábamos como un mundo de democracias liberales que negociaban y que se globalizaban, y estamos viendo un mundo de democracias iliberales y autoritarismos más blandos o más duros, que tienden a colaborar menos de lo que van a competir, y que la colaboración en todo caso tendrá que ver sobre todo con evitar los conflictos violentos y no con la creación de espacios comunes.
Exacto.
Ese es un poco el mapa.
Lo dijiste 10 veces mejor que yo.
No, porque te escuché a vos. Digo, yo no podría haber dicho nada si no hubiera sido para escucharte. Claro. Y es un trabajo de síntesis el mío.
Absolutamente. Y eso te habla bastante bien del éxito relativo que han tenido ciertos gobiernos autoritarios.
Claro.
En sacar gente de la pobreza.
Claro.
En disminuir la desigualdad. O sea, el gran crecimiento de esa gran clase media global que hay en el mundo es Asia principalmente, que no es cuna de la democracia de Tocqueville, ¿no?
Eso es,
para ser claros. Y esto te habla del enorme déficit que ha tenido la democracia en generar las condiciones de igualdad para el desarrollo, legales, institucionales, y las condiciones económicas para el desarrollo. Me parece que ahí hay una deuda, digamos, la democracia sigue siendo una promesa en muchos sentidos, es una promesa que a mí me encanta, por supuesto, pero que hay que reconocer que ha enfrentado desafíos que no ha podido resolver. Y esto se nota cuando uno mira las encuestas de opinión pública, el desencanto que hay con la democracia en Europa y en América, y en la gente joven.
La gente joven.
Que si le das wifi, empleo y algo más, ya estamos, ¿no?
Porque quizás estábamos muy confiados que lo que más se valoraba dentro de la democracia era la misma democracia, y a veces la sociedad valora más otras cosas que no la democracia. Claro, es un problema para los demócratas.
Exactamente.
Cuando Federico dice la gente joven, hay que pensar en que es la gente para la cual tener democracia no fue una diferencia.
Exacto, nacieron en eso.
Claro,
¿no?
Claro.
Digamos, en la cambio, placenta ya eran democráticos.
Claro, en cambio, tener Wi-Fi o no tener Wi-Fi es una diferencia.
Es una gran diferencia. ¿Quién me da el mejor Wi-Fi? La posibilidad de viajar y la posibilidad de crecer económicamente. El actor político que más gente sacó de la pobreza en los últimos 30 años no fue el Banco Mundial, no fue el Fondo Monetario, no fue la Iglesia Católica, ni el Papa, fue el PC chino.
Sí.
¿No? Sí. Entonces, hay algo que tenemos que reconocer que hemos hecho mal, ¿no? O que no nos hemos adaptado a los tiempos. Incluso los gobiernos autoritarios hoy, el uso de la tecnología que están teniendo en materia de Internet, vinculado con el espionaje, con el fake news, con un montón de cosas que tienen que ver con el lado oscuro de la conectividad, muestra que los gobiernos autoritarios han aprendido a jugar en el casino global, cosa que antes no hacían.
Claro.
¿No? Se aislaban. Pero hoy juegan en el casino global.
Ahora, Federico, esto nos lleva a un conflicto de valores muy importante, porque yo estoy dispuesto a defender la democracia liberal por su contenido de libertad y de autonomía, pero me resulta más difícil defenderla si a esos contenidos, que son los que yo precio de ella, debo agregarles su incapacidad para sacar a la gente de la pobreza, que es algo que en un orden de prioridades uno estaría tentado de poner por delante.
Exacto.
Lo cual quiere decir que tenemos que redefinir muchas cosas. ¿Cómo uno prioriza el valor libertad de la democracia liberal, el valor autonomía individual, el valor cómo lo prioriza si a la vez tiene que reconocer que la democracia ha sido incapaz de resolver problemas fundamentales de la vida cotidiana de gente que si esos problemas no están resueltos, vive muy mal o sufre mucho?
Sí, es el problema de la inclusión, ¿no?
El problema de la inclusión.
Sí. Yo ahí no tengo, ¿no? Digamos, me faltan herramientas para decir, bueno, ¿para dónde hay que ir, no? Porque de lo que sí estoy convencido es que no existen las soluciones nacionales.
Claro.
Me parece que esto es un problema global, regional, y que hay que atacarlo en todos los niveles, incluso por debajo del Estado, ¿no? A eso agregale los cambios tecnológicos que están teniendo lugar en este momento y que están alterando de mucho la lógica de cómo se va a acumular plata en el futuro.
Sí, así,
¿no?
Es, así es.
Y ahí
se va a acumular plata del lado del capital, sin
del
duda.
Del lado del capital, obviamente.
Claro.
Pero de manera mucho más fragmentada, más horizontal, más... El capitalismo tenía un centro que era el Atlántico Norte y ese centro se está yendo al Asia. Y yo desde América Latina veo esto con mucha preocupación. Claro. Porque en este juego geopolítico y geoeconómico, América Latina no está en ninguno de los dos.
Claro.
Está bueno no estar en el juego geopolítico.
Tiene sus ventajas también.
Tiene sus,
¿no?,
ventajas no estar. Acá no hay una Corea jugando con bombitas,
claro.
No hay limpiezas étnicas, no hay genocidios, no hay bombas nucleares, no hay fundamentalismo islámico, no hay terrorismo radical. Eso te trae dividendos de la paz que permiten que Argentina gaste cero peso en defensa y lo pueda gastar en planes sociales, seamos sinceros.
Sí, 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 absolutamente.
Pero lo que me preocupa es no estar en el centro o ahí cerca de la geoeconomía, que es Asia, ¿no? Me parece que América Latina ha perdido el rumbo en ese sentido.
Vamos a tener que hacer un programa para ocuparnos de América Latina y de Argentina en el escenario internacional,
sí.
Pero al menos avanzamos un paso en la comprensión de todo lo demás, y eso lo hicimos gracias a la presencia, a la compañía, a la simpatía de Federico Márquez, que a pesar de su gripe en ciernes no dejó de venir hasta los estudios de Radio Nacional.
Un placer,
Federico,
enorme estar acá.
Federico,
gracias,
muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Mariano Schuster.
Nos vemos mañana, Ale.
Claro que sí, a las 21 como siempre. Y muchas gracias, por supuesto, a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y a Diego Rosato en la operación técnica. Gracias a ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 en Nacional nos reencontramos. Muchas gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.